Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenido a la sintonía de COPE más Sevilla en este miércoles 3 de junio, a falta de 8 días para el arranque del fútbol, para que arranque, comience nuestro gran derbi, el derbi sevillano, el mejor derbi del mundo. En COPE, como siempre, desde las 6 de la mañana con el maestro Herrera, después Agustín Bravo, servicio informativo, y ahora la dosis de deporte con información, opinión y debate, pero con mucha información esta mañana, porque, por ejemplo, hablaremos de los dos equipos de cara ya al derbi, y hay buenas noticias en el Betis, hay cosas muy interesantes en el Sevilla, como, por ejemplo, después de la dosis de entrenamiento que Víctor Fernández nos va a decir, y las novedades, atento a la rueda de prensa que ha finalizado hace poco tiempo, rueda de prensa telemática, donde ha estado Víctor Fernández tomando buena nota para prepararnos los sonidos que ha dejado el presidente Pepe Castro, que antes de nada me gusta el fair play. Y entre él y Monchi, que hablan el mismo idioma, han puesto un poquito de cordura de cara al derbi. No nos volvamos locos como en tiempos pretéritos, con el busto, los muñecos, los contenedores ardiendo, vamos a poner paz. Comenzó Monchi, primero, antes de la rueda de prensa, con un Twitter, diciendo que este será el derbi más difícil. Después le ampliamos el Twitter y Pepe Castro ha hablado de todo, porque hacía mucho tiempo que el presidente no hablaba, y esta mañana los compañeros le han preguntado por todos los temas que son actualidad. Nosotros optamos por la prudencia. Eso es ya para comenzar, para que los del Nido, que arrancó el tema posterior, antes Loren, del Nido, Serra, el Opera, Caparrós, que Caparrós estará muy aburrido en su equipo, la verdad, porque es que no deja, no sé, no debería de haberse ido de aquí del Sevilla, de la cantera, haberse quedado en Sevilla y ya está, pero es que cada vez que habla, como él sabe que calienta muy bien los derbis, pues mire usted, Caparrós, que el presidente de la entidad y Monchi han puesto un poquito de cordura, que eso se agradece. Después, en la hierba, como ha dicho el presidente, la calidad tendrá que decantar. ¿Para qué equipo se va a quedar el resultado? Así que escucharemos además palabras y opinión sobre el famoso almuerzo, sobre Banega, sobre Champions, sobre Europa, sobre todo. Y Monchi, como les digo, con esa actuación, que una vez más hay que destacar el trabajo de Monchi, no solo en lo que son la contratación de futbolistas, sino en manejar, dirigir, poner calma, poner el guión, en fin, muy bien. Y en el Betis, la buena noticia es que Edgar, que decíamos ayer que se había lesionado, primera baja, y que sería baja para el derbi y otros partidos, pues no. Esta mañana ha estado entrenando con sus compañeros y además se han unido David Ramos, Baena y Raúl. Vamos a hablar del tema abonos. El director de negocio, Ramón Alarcón, ha pedido comprensión al Betis, pero después vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Betis, Luis Rozados. Y además, Loren está casi listo para firmar su renovación, operación blindaje en el Betis, que nos parece muy bien. Y escucharemos al Opera lo que dijo en el día de ayer. Ha dicho, el Betis no tiene los jugadores que tiene que tener. Bueno, pues lo vamos a escuchar ahora. Y además, a mí particularmente me parece que es muy precipitado lo que algunos ya quieren. Comenzando por la locura de Las Palmas, estadio lleno, pero señores, vamos a tener un poquito de cordura, ¿no? Algo en la cabeza. Si tenemos un número indeterminado, desconocido, como escuchamos por la mañana Carlos Herrera con todos los protagonistas, de fallecidos, cuando todavía está la situación no cerrada, cuando estamos haciendo un esfuerzo, lo están haciendo los dirigentes del Consejo Superior de Deporte, Liga de Fútbol Profesional y todos, para que vayamos con todo lo que tenemos que ir, de sanidad, cubiertos, cuando el fútbol ha estado a punto de no terminarse. ¿Y ahora qué queremos? ¿Los estadios llenos? ¿Pero que nos estamos volviendo locos? De verdad, ¿eh? No lo entiendo. Por cierto, el hombre de la Rebequita, don Fernando Simón, ha dicho que no al público en los estadios. Como verán, tenemos de todo y otras cosas que después se lo contamos, pero esto es el sabor de la información deportiva, el sabor que nos trae el almacenito. Esperándote con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito no lo vas a olvidar nunca. Palabra de Yesca y de Antonio Romero. Con Ricard Martí en la conducción técnica y musical y Rafa Carrillo de Albornoz, saludamos hoy a los dos bastiones que tienen toda la información desde muy tempranas horas de la mañana. ¿Qué digo yo? De la mañana, desde ayer tarde. Don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Antes de todos los titulares y todo el sonido del presidente Castro, que después vamos a escuchar, en el tema deportivo, en la actualidad deportiva de los entrenos del Sevilla, ¿alguna novedad?
Ninguna.
Muy bien,
ninguna novedad. En el aspecto deportivo no hay ninguna novedad. Lo más interesante es la rueda de prensa del presidente, que ahora vamos a repasar.
Muy bien. Y Monchi y todo eso. No hay novedad en el fútbol. Lopetegui con su plantilla y demás. Lo dicho. En el Betis, ¿alguna novedad? ¿Qué es la buena noticia, Ocaña, esa recuperación? Parecía que no jugaba el derbi. Era una alarma que esta mañana se ha visto que la alegría es que el futbolista está entrenando Edgar con sus compañeros, ¿no?
Sí, Rafa, buenas tardes. La verdad es que ayer nos levantábamos con esa noticia, media mañana prácticamente, de que Edgar se iba a perder varios partidos por una lesión muscular. Yo, antes de que acabara ya el programa, habíamos hecho algunas gestiones, que es nuestra obligación de información con el entorno del jugador, y nos comentaban que el futbolista tenía unas molestias, pero que desde luego él no se quería dar por descartado totalmente para el partido del derbi, sino que es verdad que entrenaba con algunas molestias, pero que no se daba por descartado. El club ha decidido que solo va a dar un parte médico de un jugador cuando crea que hay algo relevante. Y hay que decir que el Betis está trabajando en absoluto silencio en torno a lo que le ocurre a Edgar. Tenemos que entender de esta forma, por lo que nos dice el entorno del jugador y lo que nos dice el club, que no hay una lesión preocupante. Sí que hay unas molestias, pero no una lesión preocupante. Y después, para terminar para rizar el rizo, digamos, tú sabes que todos los días la Liga de Fútbol Profesional es el único medio que entra, aparte de los medios del club, a grabar vídeos y demás del entrenamiento. Uh-huh. Y hoy hay que decir, como tú bien has comentado en portada, que Edgar ha comenzado el entrenamiento con el grupo. Es decir, que el jugador no está con una rotura muscular totalmente descartado, que tiene unas molestias y que desde luego va a trabajar con la idea de llegar al derbi. Eso no quiere decir que vaya a ser titular, que al final pueda recaer y se vaya a ir de la alineación, pero desde luego hoy Edgar ha empezado el entrenamiento con el grupo y él quiere llegar al derbi.
Bueno, en un instante vamos a escuchar al presidente Castro, Caña, pero Loren está casi listo para el blindaje, para
sí,
firmar la
llevan
renovación.
Llevan varias semanas trabajando, ¿verdad?, en la renovación de Loren, al que se le quiere aumentar también la cláusula a unos 60 millones de euros. Se quiere cerrar la contratación de un jugador que el año pasado tuvo mercado en Inglaterra y en Alemania. El Betis decidió quedárselo. Es verdad que empezó como un cañón, como máximo goleador del Betis, pero sorprendentemente Rubi empezó a optar por la opción de Borja Iglesias antes que Loren, y lo que quiere el Betis es dar un golpe de efecto, cerrar su delantera de cara al año que viene con Borja y con el propio Loren, e incluso me cuentan que antes del derbi se podría anunciar el acuerdo, Rafa, con este futbolista, que yo creo que no se debe escapar.
Perfecto, y además abordaremos el tema de los abonos y el afer, declaraciones pre-derbi con La Paz de Castro y Monchi, anteponiéndose a las declaraciones, por ejemplo, de Caparrós, que ha dicho que al Sevilla le viene bien, vamos a empezar ganando. En fin, todo esto le pone La Paz Monchi con un Twitter que tiene Ocaña, después le damos paso a todas las voces que tenemos y hacemos un debate sobre esto y el tema de los abonos. Pero la noticia es la noticia, y es que el presidente esta mañana, Víctor Fernández, en una rueda de prensa telemática, ha dicho muchas cosas, ha abordado todo lo que es actualidad. Hacía mucho tiempo que no comparecía el presidente de Sevilla, Pepe Castro, y esta mañana ha comenzado por donde tú nos digas. Estamos atentos a escuchar la rueda de prensa de Pepe Castro.
Sí, es el tema del día, lógicamente lo tenemos que llevar a la portada y al arranque del programa, porque hacía tiempo que no escuchábamos al presidente Pepe Castro, que se ha atendido a los medios de comunicación, pero no había atendido al resto de los periodistas, y creo que ha sido muy interesante la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana el presidente Pepe Castro. Les cuento a los oyentes por encima qué es lo que ha dicho, y si os parece vamos a ir repasando sonido. Bueno, uh-huh. Los temas principales Se le han hecho varias preguntas acerca de esas declaraciones que tú comentas de Joaquín Caparrós y del Nido. El presidente del Sevilla se ha desmarcado. Vamos, que no les ha gustado nada las declaraciones ni del Nido ni de Caparrós, que se salen de ese guión que marcó el Sevilla hace bastante tiempo. Ha hablado de la afición, de la locura esta de la afición, que después vamos a entrar. Digo locura porque, como tú decías, Rafa, yo ya no sé ni dónde estoy ni entiendo absolutamente nada. Después entramos en el asunto de cuándo y pueden entrar los aficionados o cuándo creen que pueden entrar los aficionados en el campo. Ha hablado de un tema que les preocupa porque, Rafa, hablamos del tema del campo, pero dentro del estadio. Pero ¿y qué va a ocurrir fuera? ¿Qué va a ocurrir fuera del estadio?
Claro.
Ojo, porque ha habido un mensaje también del presidente Pepe Castro diciendo que ahí son las autoridades las que se tienen que encargar del asunto, pero ha pedido a los aficionados que no se agolpen. Si van 4.000 a acompañar a los jugadores del Betis y otros 4.000 a acompañar a los jugadores del Sevilla, pues entonces ya el lío está montado. O sea que claro, es tremendamente interesante ese asunto que hasta el día de hoy no habíamos tocado.
Es un muy buen debate porque, claro, sí. Si ahí en ese aspecto, si se unen 4.000, 3.000, 2.000, yo qué sé, Sanidad tendrá algo que decir. Y las fuerzas del orden tendrán que trabajar.
Es que porque el problema es que los clubes no pueden hacer nada.
O sea, ¿qué va a hacer?
Ahora, si os parece, cuando escuchemos al presidente, lo podemos repasar porque termino sobre. Ha hablado de la Europa League, no quiero extenderme porque vamos a escuchar al presidente. Ha hablado del sistema de la Europa League, del objetivo de la Champions, si la Champions es objetivo o no, de cómo ve el equipo, de cómo ve al equipo de cara al derbi, del asunto del famoso almuerzo. Ha reconocido que respiró cuando conoció el asunto de los test de los jugadores. En fin, una rueda de prensa amplia en la que se han tocado muchos temas y, si os parece, querido Rafael, empezamos con los sonidos.
Sí, señor, ya.
Y empezamos hablando, pues, escuchando al presidente, referencia a esto que tú comentabas de las declaraciones de Joaquín Caparrós, desde el Nido, bueno, ha hablado absolutamente
todo. ¿Queréis que escuchemos antes a Caparrós para poner en precedente
a la gente? Sí, vamos a escucharlo.
Mira, escuchamos a Caparrós con los compañeros de Cuatro.
La Liga arrancará el 11 de junio con el derbi sevillano y Joaquín Caparrós lo celebra.
No hay mejor partido para empezar.
Faltan 9 días, pero el derbi ya ha empezado a jugarse para el exentrenador del Sevilla.
Al Sevilla le viene bien un partido con el derbi porque vamos a empezar sumando.
Y no se queda ahí. No,
pues, yo creo que la diferencia es grande.
Se explica.
La diferencia puede ser, pues como puede ser un Sevilla-Barcelona con el Sevilla, ¿no? Pues la misma diferencia puede haber con el Betis, ¿no?
O lo que es lo mismo, el Betis no juega en la misma liga que el Sevilla. Caparrós no se corta.
Bueno, pues decir, es que esto lo está diciendo para un titular, pues no, es que es la realidad.
Así calienta Caparrós el derbi, que advierte, es una cuestión de análisis.
Estadísticas están para algo, estadísticas matemáticas, la clasificación, es que no hay más tutía.
Y además hay un antecedente de hace 13 años que ratifica la superioridad sevillista.
Sevilla y Betis ya han jugado un partido, un derbi, sin público, ¿no? Que por cierto, también se ganó.
El Betis no está al nivel del Sevilla, así ha encendido el derbi Joaquín Caparrós.
El que la lleva la entiende.
Bueno, pues Caparrós, que siempre ha sido protagonista en los derbis, ya se lo decíamos con Serra y demás, pero ahora hay que escuchar quien pone la paz, el que preside la entidad, que piensa distinto a él y al que le gustaría ser presidente, como es del Nido. Escuchamos al presidente del Sevilla, Pepe Castro, que ya lo ha anunciado Víctor Fernández.
Opiniones son eso. Opiniones. Yo lo único que puedo decir es que desde el Sevilla lo único que hacemos es respetar a cualquier rival, y en este caso al Betis también, que tiene un buen equipo y que por tanto seguro que va a ser un partido competido y que va a ser un partido difícil, que pensamos, creemos y estamos de alguna forma convencidos de que podemos ganar, porque bueno, jugamos en nuestra casa, aunque desgraciadamente sea sin público, pero porque entendemos que tenemos equipos para hacerlo, ¿no? Pero en todo caso, repito, las opiniones son las opiniones y desde luego mal haríamos desde dentro de la entidad en opinar cosas que son o que puedan llevar a algo que no es lo que queremos en nuestra ciudad. En nuestra ciudad ha costado mucho, mucho el que los derbis se jueguen con tranquilidad dentro de la rivalidad y dentro del nerviosismo que todos los aficionados tienen en ese día o en esa semana previa al derbi, pero repito, ha costado mucho y lo que hay es que llevarlo de la mejor forma, porque al final no deja de ser fútbol. Y además, en esta ocasión, Tenemos algo distinto, diferente, que no ha ocurrido nunca y que no sabemos si volverá a ocurrir. Vamos a hacer el primer partido de la Liga Española, que va a empezar esta fase de estos 11 partidos, en un día en el que solo juega el Sevilla Betis, en un día que van a ser muchos millones de espectadores los que van a ver ese partido, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias dentro y fuera del terreno de juego. Quiero decir con esto, el fútbol en Sevilla, yo estoy convencido, no es la primera vez que lo digo, que en España la ciudad más futbolística que hay en España es Sevilla. No lo digo por decirlo, ni porque yo sea sevillista y sienta la ciudad y sienta mi equipo. No, es una realidad. El número de abonados entre los dos clubes de primera división y en relación con los habitantes de la ciudad hace un porcentaje, sale un porcentaje que dice que somos la ciudad más futbolera de España, que somos la ciudad que tenemos el derbi más bonito de España y que somos la ciudad que tenemos que seguir disfrutando con este derbi, que es bueno que haya rivalidad, pero que no es bueno que haya palabras altisonantes que nunca son buenas previo a los derbis.
Víctor Fernández, perdóname que te interrumpa. Yo le doy un aplauso al presidente del Sevilla, Pepe Castro, como sevillano, como dirigente, como hombre de fútbol, por cordura, por muchas cosas. Por eso permítame que estaba cerrado el taller en esta época tan chunga. Con tu permiso voy a coger la llave. Carrillo, abre.
Bordadora que borda primores en la luna de tu marido.
Eso dedicado al presidente del Sevilla, Pepe Castro, don José Castro, porque esto mismo se debate en el Chiringuito hace unos días. La vena me salía por decir lo mismo, que nos costó mucho poner la cordura. Y gente que quieren puntuar, uno fuera y otro dentro, no tenían que hacer esos mensajes que quedan borrados, afortunadamente, por un presidente impecable en ese mensaje. Don Víctor, como usted quiera, sigamos,
no,
por favor.
No me quiero alargar porque el asunto es muy claro. Hablar desde fuera sin que te la juegue es muy fácil.
Claro, yo tiro la bomba en Sevilla y me voy a Nicaragua a entrenar, claro, a Nicaragua.
Porque luego llega Borja Iglesias, gol de Borja Iglesias, y el manotazo en el pecho se lo dan a Monchi y a Pepe Castro y a Vanega y compañía.
Y el que se sienta en el palco al lado del presidente del Betis es Pepe Castro, no es otro presidente.
Por cierto, el primero que lo entendió ayer, después de haber escuchado del nido de Caparrós, como tú has dicho, Rafa, fue Monchi, que puso un tuit después de escuchar a Caparrós, y fíjate, el tuit entero lo vamos a leer. Sí. He vivido como jugador y como director deportivo 46 derbis, más que ninguno en el lado sevillista. Ganados 23, empatados 15 y perdidos 8. No son malos números, pero ya os digo que el próximo será el más difícil de todos. Así que echémosla al suelo. No es momento de azúcar. Humildad y trabajo. Yo creo que el Sevilla ha hecho lo que tenía que hacer, que era enfriar el fuego.
Permíteme, porque como estamos hablando de esto y vamos a ir a otras cosas, para que el derbi sevillano sea fútbol, para que la gente vea cómo se vive el fútbol, sin que tengamos que ver imágenes en las televisiones nacionales de incendio, de bronca, de botellazo, permítame que abra el taller otra vez también para Monchi y Rafael Carrillo Albor. No, déjame.
Bordadora que borda primores en la luna de tu bastidor.
Perfecto, señores. El Betis, por cierto, no ha hablado, ha estado en silencio. Escucharemos cómo se pronuncia, pero hasta ahora la actitud del presidente y director general deportivo del Sevilla, Castro y Monchi, el tándem, chapó. Visto como usted quiera, sigamos.
Avanzamos porque hay un montón de cosas.
Sí,
tema aficionado. ¿Le preocupa al presidente que no haya aficionado? Ya hablamos de lleno del partido del próximo jueves. Castro habla de que no, querido Rafael, no va a haber afición en el campo.
Mire, lo que realmente me gustaría era que toda la afición del Sevilla estuviera en nuestro estadio. Primero, porque disfrute de un partido y como este más, ¿no? Un partido de eterna rivalidad. Segundo, porque estaría en su derecho de poder estar con su abono en nuestra casa, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y evidentemente, porque sin duda ese apoyo, ese calor incondicional que da la afición del Sevilla en todos los partidos y en los derbis, si cabe aún más, pues sin duda sería algo importante. Pero no es la realidad. La realidad es que estamos viviendo este momento, ojalá que dure poco y que los aficionados vuelvan pronto a los estadios, pero la realidad es que no me preocupa. Y no me preocupa por lo que he dicho antes, y de ahí es difícil que me salga. Yo desde el principio de los entrenos, primero en el mantenimiento de los jugadores en su casa, en los cuales hemos estado pendientes de ellos por si les faltaba algo, y en algunos casos igual hemos incluso llevado cintas para que puedan correr. Hemos estado pendientes de todo ese mantenimiento. Posteriormente, cuando han empezado los entrenos, estamos pendientes de todos esos entrenos. Tenemos un entrenador que mentalmente a los jugadores los pone a mil, que eso es lo que verdaderamente nos importa. Tenemos un entrenador que tiene una categoría contrastada, que es un entrenador con capacidad, con experiencia, y que sin duda estoy convencido de que va a hacer grandes cosas en nuestra entidad. Y eso es lo que veo cada día. Veo un entrenador volcado, unos jugadores volcados, con alegría, con fuerza, con intensidad, dentro de que esto es una pretemporada rara, y eso es así para nosotros y para todos los equipos. Y yo los veo con muchas ganas, con mucha fuerza de ganar, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Pero, evidentemente, la calidad debe de denotarse en el césped Ramón Sánchez Pizjuán. Y esa calidad que tiene nuestro equipo debe servirnos para ganar. Como he dicho siempre, respetando a un rival como el Betis, que los derbis siempre puede pasar cualquier cosa. Pero yo confío mucho en mi gente, confío mucho en mi equipo y confío mucho en las ganas de empezar bien en estas 11 finales que para nosotros son muy importantes.
Quería terminar hablando. Ha acudido muchas veces el presidente del Sevilla al derbi, al partido, hombre de fútbol. Quería hablar de fútbol y del partido. Esto hilo y ahora os dejo que comentéis, si os parece, con el último fragmento que le he enviado, señor Carrillo, cuando se le preguntaba. Yo es que estoy asustado porque hace dos días prácticamente esto era el fin del mundo, Rafael, y ayer escuché yo al señor Simón.
Ahora lo vamos a oír.
Hablando de que en la fase 3 podrían entrar. O sea, esto es una auténtica locura. O sea, yo ya no entiendo absolutamente nada.
Como la serie de Regreso al Futuro, Regreso al Pasado, fase 3, subfase, fase quinta. Pero yo lo que te decía al principio, Víctor, es que anoche yo decía, pero estamos locos. O sea, si estamos tratando que se juegue el fútbol, que se termine la liga, que estamos en las casas, en los hogares, que estamos todo el mundo poniéndonos la... y ahora resulta que queremos los estadios llenos.
Vamos a ver, nosotros cuando por querer...
En Francia se ha suspendido la liga, se han equivocado, pero se ha suspendido. Cuando los futbolistas han pedido que no quieren concentración, que no las hay, por cierto.
Y que todavía no puede haber más de 15 personas en una casa.
Pero ¿cómo puede? ¿Que hemos criticado a un bar abierto hace poco, que hemos criticado a un almuerzo de futbolista en su casa porque estaban juntos. ¿Cómo hay que ser tan merluzo como para decir que los estadios llenos? Pero ¿esto cómo es?
Rafa, porque esto es el
país del chiste, vamos.
Mira, o sea, esto es un disparate. Y yo ya no hablo de cuestiones políticas.
Vamos a ir a Simón.
Espera un momento. Víctor, no te ensiroques. Y vamos a escuchar a
Fernando Simón, al hombre de la rubrica.
Entonces, cuando voy a abrir el balcón.
Espera, para tirarme.
Mira, no. Y uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel, por supuesto, que es la presencia o no de público en las gradas. Sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los...
Bueno,
Ocaña,
el sonido de Simón parece de Polster Gay, eso para empezar. Y segundo, este señor a mí no me merece confianza. Un señor que cuando había que ponerse las mascarillas decía que no era necesario. Y era porque estaban tiesos, que no tenía dinero para las mascarillas, para salvar vidas de este país. Y que después ahora dice que hay que ponerse las mascarillas. Venga, este señor no me merece ninguna confianza. Lo siento mucho por los que lo sigan, pero a mí no me merece ninguna. Sí. Sigamos con el fútbol, que me parece más sano.
Sí, porque es que no tiene... es que nada tiene ya sentido, nada, porque hace dos días todo estaba muy mal, después el presidente del gobierno dice preparen las vacaciones, claro, el del fútbol dice, mire usted, si el presidente del gobierno dice preparen las vacaciones y se puede ir a la playa, ¿por qué no se puede ir al fútbol? Porque también te puede decir alguien,
claro,
¿por qué critica usted esto? Sí, claro, o sea, a las playas se puede ir, al fútbol no. Solo pueden estar 15 en un piso. Es una locura.
Dale a Pepe Castro, claro. No te encienda.
Le preguntaba el intrépido Tito, le preguntaba.
Vaya, Tito lo vamos a abrir un día el taller, ¿eh?
No, es que no, la que ha dado Tito hoy ha sido tremenda. Le preguntaban ¿cree usted que puede haber aficionados en el derbi?
Bueno, a ver, en cuanto a los aficionados, evidentemente Tito sabe que esto no depende de nosotros, que depende de sanidad. Yo lo veo excesivamente rápido y creo que es prácticamente imposible porque, bueno, es que lo único que han dicho es que es a partir de que de la tercera fase, que estemos todos en tercera fase, cosa que aún no ocurre. Segundo, lo veo muy precipitado. Estamos hablando de cosas muy serias, Tito, y de una pandemia y de la posibilidad de contagio. Y yo creo que hay que ir con prudencia, ¿vale? Y eso no evita que yo sea el primero que tenga enormes ganas de que estén nuestros aficionados, como no puede ser de otra forma, en nuestra casa, en el Ramón Sánchez.
Bueno, voy dando pasos adelante. Ha dejado bastante claro el presidente, que dice que claro que esto no tiene ningún sentido. No nos vamos a detener más porque tengo un montón de cosas aquí anotadas y es evidente. Un tema que os ha interesado mucho a los dos y yo creo que le va a interesar mucho a la gente, el asunto de los aficionados fuera del campo.
Bueno, es una cuestión que nos preocupa, evidentemente, pero sobre todo nos ocupa y además debe de ocupar también pues a las fuerzas de seguridad del Estado para que eso no ocurra, ¿no? Evidentemente, esto no es un capricho, no es algo que queramos y, por tanto, el mensaje solo puede ser que cada uno vea los partidos en casa o donde crean oportuno, pero que, evidentemente, en esta situación no es bueno el que la gente se acumule en ninguna parte, ¿no? Pero en todo caso, repito, es una cuestión que está fuera de nuestro ámbito y ojalá que vaya todo por los cauces normales que esperamos y deseamos.
Lo que decíamos al principio,
niña, por favor.
Lo que decíamos al principio es una contestación muy coherente. El Sevilla sí tiene que preocupar de lo que es el recinto para adentro y sanidad y la policía de la orden público. Las fuerzas del orden público serán las que tendrán que controlar si eso ocurre, que de momento no lo sabemos, aunque podría ser. Víctor,
en este sentido, sí. Perdona, el Betis ha invitado a la gente a que se quede en su casa a ver el partido, que adorne los balcones con banderas verdes, con bufandas y demás, pero también apelando a la responsabilidad de la gente, ¿no? Que se quede en casa y que lo disfrute como hay que disfrutarlo en este
sí,
momento.
Sí, pero es que los mensajes que vienen desde el gobierno son absolutamente indescifrables, porque si te dicen prepare las vacaciones y váyanse a la playa, porque hay posibilidad de abrir la playa, pues dirá, pues mire usted, yo como esto está muy tranquilo, incluso Simón dice que podemos ir al fútbol, pues yo me voy a dar un paseíto y voy a ver el autobús del Sevilla.
Ah, si me dejan de entrar. Sí.
Claro, claro, sigamos, después pasan sigamos, las visto. Cosas que
sigamos
pasan.
Sigamos, porque ese tema es otro.
Vámonos. Exactamente. Tema Europa League. En agosto se va a celebrar la Europa League, todavía... El formato no está muy claro. Se le preguntaba directamente al presidente del Sevilla, Pepe Castro, si había alguna novedad con respecto a la Europa League.
No la hay, Miguel Ángel. La verdad es que no la hay. Es verdad que en las reuniones de ECA y de UEFA se están viendo diferentes posibles opciones, pero yo creo que lo que quieren es comenzar, que la Liga comience, que vaya funcionando por los parámetros y sobre todo por las fechas previstas, para a partir de ahí tomar decisiones. No hay nada realmente claro, solo opciones, pero que no hay ninguna clarividencia, por lo menos al día de hoy.
Tampoco lo hay en la Champions, lo que parece que el escenario apunta con un tanto por ciento muy elevado que podría ser en Portugal la final de la Champions, pero lo están cociendo todavía lo que es el tema europeo.
Habrá que esperar, me imagino, todavía queda de aquí a agosto, quedan dos meses y
le da tiempo a
reaccionar, si seguir con el partido a doble, a ida y vuelta.
Y si no ir a Tebas a arreglarlo, ¿visto?
Y si no ir a, claro, y si no ir a
el León, al Pastor.
Si no ir al Pastor a arreglarlo. Temas deportivos. La Champions, el objetivo del equipo, porque esto empieza y empieza de verdad. Y ahora se van a jugar las papas, pero de verdad en estos 11 partidos se van a definir cosas muy importantes del campeonato y también de cara a la temporada que viene. Hablaba del objetivo Champions, el presidente del Sevilla.
Mire, obligación para entrar en Champions sería si el resto de los equipos que son similares a nuestros presupuestos no tuvieran esos presupuestos y fueran más bajos. Por lo tanto, sería una obligación. Por lo tanto, no es una obligación, es una ilusión, porque hay equipos importantísimos con presupuestos altos que también optan a lo mismo. Por eso decimos que es una ilusión. Sí es verdad que es una ilusión que a lo largo de toda la temporada hemos estado muchas jornadas en estos puestos que dan acceso a Champions y, por lo tanto, estamos ilusionados y seguiremos estando ilusionados y vamos a jugar estos 11 partidos a cara de perro para conseguir ese objetivo que para nosotros es súper importante. Pero no podemos hablar de obligación porque no sería real. Por tanto, es para nosotros ilusión. Y en cuanto al tema de la próxima temporada y la posibilidad de que económicamente estar en Champions, sin duda, entrar en Champions siempre te da unas opciones económicas mejores de cara a la próxima temporada. Pero es verdad que estamos viviendo algo que ninguno podíamos imaginar con esta pandemia, que va a afectar y que ha afectado ya a la economía mundial y, por tanto, también a la economía del fútbol, y que, por tanto, esta pretemporada y esta pretemporada en cuanto a la preparación del equipo, pero también en cuanto al tema de ventas, compras, fichajes y se abra el plazo, yo creo que va a estar afectada, ¿no?, por todos estos movimientos a la baja, y entiendo que hay que adaptarse la próxima temporada, seguro que a unos presupuestos menores, pero que en todo caso hay que esperar para ver cómo se evoluciona en los derechos televisivos, y hay que ver cómo se evoluciona también en el mercado, en la compra y venta de jugadores.
Correcto. Bueno, pues eso en la línea que venimos informando a nuestros oyentes.
O sea, yo lo que sí creo que está bien especificar eso. A mí me gusta más hablar en términos de fracaso o éxito en lo deportivo que obligación o no, ¿no? Pero es verdad que para el Sevilla la obligación es meterse en Europa. Meterse en Europa, ¿no? La Champions. Ahora, que Monchi también dice muchas veces que la ilusión del Sevilla y el futuro del Sevilla debe pasar por jugar la Champions asiduamente, ¿eh?
Es el objetivo. Es, Sevilla, es por objetivo. El historial que tiene, la afición que tiene, se estructura, todo es Champions.
Y pero, en eso están, ¿eh, Andrés?
Claro, no, claro. Claro, por eso te digo. Ahora, que decir que es un fracaso no meterte en Champions y jugar en Europa otra vez el año que viene, no puede serlo nunca, correcto, ¿no? Un fracaso jugar en Europa, claro que no.
Correcto, en eso están. Y bueno, un último fragmento, si os parece.
Vamos.
Porque le preguntaba al presidente directamente si había respirado después de conocer el resultado de los test de los jugadores que se fueron al almuerzo.
Sin duda respiré y el equipo y los jugadores pudieron entrenar al día siguiente sin ningún problema y por tanto respiré. Si va a haber algún tipo de sanción o no, la verdad es que son temas interiores, temas de la entidad, y que lo veremos en su momento, si es que se hace o no se hace algo. Lo importante realmente es que ellos cometieron un error, pidieron perdón públicamente, están metidos de lleno como el resto de los jugadores, y eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que todos cometemos errores, y sin duda eso fue un error, y ellos lo han dicho, lo han reconocido, pero gracias a Dios tampoco hay ningún tipo de sanción por la Liga, porque no está ni siquiera en el protocolo, y porque además la Liga sabe, conoce y ha vivido desde el primer momento que el Sevilla ha sido totalmente escrupuloso en todo el protocolo de medidas del COVID que nos han puesto, absolutamente en todo. Evidentemente, alguna cuestión puede ocurrir porque son muchas las personas, pero yo creo que hemos cumplido en todo y eso lo sabe la Liga.
Bueno, pues como dicen los dibujitos animados,
muy bien, esto es pegado, ¿eh?
esto es todo, amigo.
Muy bien,
¿no?
muy bien porque él bien. Es verdad que saca pecho por el club, pero él lo dice, respiré. O sea, hubo un momento de tensión que...
Me ha encantado.
Está muy bien, muy bien el presidente del Sevilla.
Muy bien, sí.
Ha estado muy bien el presidente del Sevilla. Y, por cierto, ha resaltado una cosa, Rafa, que es verdad, porque como todavía estamos aquí en enclaustrado, Simón, el otro y el de la moto, que el partido...
Don claro, Simón, claro, con respeto.
Que el partido va a tener una audiencia bestial.
Bestial.
O sea, el partido, André, métete ya, acuéstate ya, ¿me entiendes? Para estar muy fresco,
muy bien.
Porque el partido va a tener una audiencia... vuelve el fútbol, es el único partido, 10 de la noche, televisado, Sevilla-Betis, el partido tiene una audiencia bestial.
Magnífica. Bueno, me lo he dicho, que el presidente del Sevilla, después de un largo periplo sin hablar, esta comparecencia ha sido muy positiva, muy buena, ha informado a todo el mundo de la situación del Sevilla, que curiosamente viene en la línea de lo que cada día venimos contando. Nosotros contamos lo que hay. Si lo que hay es bueno, lo contamos, y si es malo, también lo contamos. Y el presidente ha dicho cosas muy interesantes, y sobre todo ha puesto la paz del derbi, que disfrutemos, que Sevilla, etcétera, me encanta. Así que muy bien, Pepe Castro. Ahora lo próximo es el Betis. Vamos a hablar, además de Edgar, que es la buena noticia, ya entrenando, ha comenzado el entrenamiento con sus compañeros, del tema de abonos, Loren, Lopera, en fin, hasta las dos, que quedan 15 minutos nada más, nos quedan muchas cosas que decir, que, por ejemplo, Rafa Carrillo Albornoz, que eso te encanta a ti, el frío. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años, 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla. Y en la web, friomoron.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en...
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Desde el 4 de junio abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada, jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 633. 661-500.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954-98-8762. Te esperamos.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
12 minutos para las 2 de la tarde. Por cierto, mandamos un abrazo al que fue juez, fue alcalde de Sevilla, y ministro del Interior con todas las letras. Está en Bruselas y cuando termina el despacho a esta hora, de 1:30 va con los auriculares escuchando COPE más Sevilla. Así que un abrazo muy grande en nombre de todo el equipo, don Juan Ignacio, y gracias por escucharnos. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estás esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues, Ocaña, hemos comentado que Edgar, la buena noticia, está entrenando.
Sí.
En unos instantes hablaremos del tema de los abonos. Loren, que está casi listo para blindarlo, que me parece muy bien. Y Lopera, ayer, que habló.
Sí, sí, hemos dicho que Tito es intrépido. Y Tito, además, ha sido intrépido hoy también con don Manuel. Me dicen que mañana va a haber alguna declaración interesante, pero ayer...
¿Otra vez ha hablado don Manuel?
Sí.
Ya sí, ahora se pega una serie de galas. Ya ha descorchado, ya la gala. Cuando ya termine y tenga resaca, nosotros lo buscaremos. Ahora déjalo, que estaba haciendo gala.
Pues ayer el intrépido fue mi querido Leandro Iglesias en La Sexta, que lo cazó el primero. Y ojo, porque le preguntaba como sobre las palabras desde el nido, de la diferencia sideral. Lo curioso es que don Manuel utilizó en la plataforma de La Sexta para darle palo al actual consejo del Betis, no a del Nido. Vamos a escuchar.
El que fuera presidente del Betis habla del Sevilla, pero también lanza alguna pullita a los que ahora mandan en el Betis.
¿Usted realmente ve tanta diferencia entre el Betis y el Sevilla? ¿Tanta, o sideral?
Una diferencia, pero yo también estoy viendo que el Betis pues no tiene, como he dicho anteriormente, los jugadores que tiene que tener. Y hay que buscar a los Gianni Finidi, Alfonso de Nilsson, Marcos Unzao. Hay que buscar alguno de esos.
Con usted la cosa igual no estaría, como dice Del Nido, no habría esa distancia sideral.
Creo que no, porque ir al Madrid y decirle 20 para acá, Alfonso, ¿eh? Y Madrid cuánto necesita, tanto tomar dinero no lo llevo. Y eso no lo hacen ahora. He sido el único presidente que he tenido al Betis en primera y el Sevilla en segunda.
Anda. Ahí lo ha dejado, Lopera, y seguirá.
Pedrerol le sí, daba paso a nuestro querido Leandro.
Pedrerol en jugones de La Sexta.
Bueno, hay una cosa, ¿sí? algunos que le llevaban el papel higiénico, ¿no? Antes a don Manuel Ruiz de Lopera, cuando otros le plantábamos cara, ¿no? Por cosas que no nos gustaban, y ellos le llevaban el papel higiénico.
No hablar, sí.
Ahora nos dicen si podemos o no podemos hablar con el señor Ruiz de Lopera, que en algunas cosas lleva mucha razón, porque no, habían prometido...
A mí me gustaría saber si apoyar al Operario y Catalán, claro. A lo mejor dirían que es un extraordinario...
No, yo lo que digo es que se había prometido un Betis grandioso después de la Opera, y a día de hoy, el resultado es Manuel Ruiz de la Opera 55, Aro Catalán 0. Es que esa es la realidad. Entonces, claro, cada vez que tú le pongo un micrófono a Ruiz de la Opera, después de toda la que le han dado... Claro, después de toda la que le han dado, pues claro, pues, Ruiz de la Opera, ¿qué hace? Pues defiende a Gianni, Alfonso, defiende su gestión, ¿no?
Bueno, vamos con un tema que están los aficionados Ocaña esperando. Tema abono. Situación, porque ayer el director de negocio Ramón Alarcón, entre otras cosas, pide comprensión para los aficionados béticos.
Sí, te lo explico muy rápido. Hay varios puntos que han creado la polémica en torno a la devolución del dinero de los abonos y las propuestas que ha hecho el Real Betis Balompié. El primero, que se vaya a devolver el 20% del carnet, cuando en realidad lo que le corresponde a cada abonado es el 26%, esgrimiendo que hay partidos de clase A y partidos de clase B. El segundo, ¿qué pasa con el aficionado que decide que le den el dinero? Si se va a sentir perjudicado de cara al año que viene a la hora de retirar su carnet. Y sobre todo, lo que se pide es más información, Rafa, porque se están tratando los casos de una forma muy individualizada y con lo que se ha tardado, se queja el abonado de que hay información poco clara. Y hoy está con nosotros el presidente de los accionistas minoritarios del Real Betis Balompié para expresar esta queja.
Sí, señor, don Luis Rozados. Muy bueno, don Luis.
Muy buena, ¿cómo estamos?
Aquella grandísima tertulia de Antares, de Bético, que estuve un día ahí almorzando y me encantó. Bueno, ¿cómo ve el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Betis esta situación?
Hombre, a ver, lo primero, hay que entender que la situación económica de los clubes no es la más cómoda, ¿no? Como la del resto de la sociedad, y afrontar este asunto del abono, pues es un tema complejo, ¿no? Y no exento de polémica, por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar evitarla, ¿no? Esto es algo que ya se sabía con anterioridad y que se podía haber realizado de una forma mucho más simple y mucho más clara, porque la falta de información, de hecho el comunicado y todo lo que se indica, pues se remite a nuevos comunicados, genera dudas y a partir de aquí trae polémica, evidentemente, ¿no? Entonces, como decía antes Andrés, la primera polémica que existe claramente es la de la devolución del lo del 20%, ¿no? Que cuanto menos es cuestionable y por supuesto que es opinable, ¿no? O sea, por una simple regla de tres, pues sale un 26%. Oiga, pues si hay que cederle al Betis un 6% del total porque la situación económica no es la más idónea, que lo entendemos todo, bueno, pues que Sevilla se aclare y posiblemente no generaría polémica, ¿no? Pero que eso se argumente en base a partidos A y partidos B, que donde se aplica el partido A, una fórmula matemática donde se multiplica por tres, que a mí me recuerda a un catedrático de estadística que decía que cualquier número debidamente estrujado conducía al resultado apetecido, y eso no se ha dicho nunca. De hecho, los abonados del Betis, si podemos hacer mejoras de abono durante la temporada, cuando vienen esos equipos, no tenemos que multiplicar por tres, con respecto a los otros, multiplicamos como mucho por dos. Por no hablar de que además, y aquí hay un argumento que yo creo que es bastante lógico, ¿no? Cuando uno tiene un espectáculo, si tiene que pagar porque venga un artista, ¿no? Si no viene el artista, pues evidentemente pues se le devuelve el dinero. El Betis no tiene que pagar porque venga el Madrid ni el Barcelona. Paga lo mismo que si viene cualquier otro equipo. Y los aficionados pagamos por ir a ver el Betis contra el siguiente. Por lo tanto, el argumento especificado para esa reducción pues no se sostiene con cierta lógica. Otra cosa es que se diga claramente que hace falta contribuir al club y posiblemente los aficionados béticos contribuirían con ese 6% y con más. Pero ese argumento utilizado de fórmula matemática, pues seguramente habría fórmulas matemáticas alternativas que saldrían otros datos.
¿Eso que está contando el presidente de la Asociación Accionista Minoritario ha podido comentarlo con alguien del Consejo de Administración del Betis?
No. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con el Consejo de Administración. Yo creo que ellos esto fue una situación que evidentemente se conocía hace mucho tiempo, que los abonos había que devolverlo, porque además hizo una ley que ciertamente te lo obliga. Había otros clubes que ya habían tomado decisiones y ellos habrán analizado las diferentes opciones. Y yo repito, es entendible que la situación económica de los clubes presentes y futuras se va a ver muy afectada por todo esto. Eso es evidente. Eso es un tema que será futuro. Pero, bueno, tengan ustedes en cuenta y tomen sus decisiones. Cuando uno toma decisiones de estas características, pues pueden, si no es simple y claro, pues puede aclarar en este tipo de cosas, ¿no? En generar ciertas polémicas, ¿no?
Aparte, Luis, del tema de la renovación de abonos que va a traer cola, el que recoja el dinero, a ver cómo el club lo va a tratar individualmente el asunto, pero también estabas preocupado porque no se especifica muy bien el socio que quiera donar el dinero al Real Betis Balompié, ¿a dónde va ese dinero?
Bueno, a ver, en el primer tema de la devolución, mire, si usted quiere que se quede el dinero en el club y feliz a los accionistas, beneficie usted eso porque simplemente que haya una reducción. Si usted me pide, me permite la devolución económica del dinero, como es lógico por otra parte, porque es legal, diga, o sea, usted más claro, no me hable de antigüedad, hábleme del asiento. ¿Qué pasa con el asiento? Si alguien no puede renovar el cambio, ya especifíquenlo, porque no se sabe, eso sí se ha consultado con el club y no se sabe. Es más, si alguien solicita la devolución, ¿va a poder renovar después o van a hacer coincidir en el tiempo los dos elementos? Porque entonces no hay devolución, hay compensación, ¿no? En cuanto al tema de la donación, hombre, ese es un tema un poco más espinoso, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, pero sí es cierto que las donaciones, pues mire, lo primero que deben de ser son secretas, ¿no? Y privadas. De hecho, muchos béticos hemos ido al súper en los últimos meses con la fundación, es una acción magnífica. Se ha conseguido muchísimo dinero para el Banco de Alimentos y para Caritas, pero no se han salido los nombres de ninguno por ningún sitio. Que salgan, se pongan los nombres en una camiseta, que luego va a salir a la venta al 50% solamente para ellos, que por cierto, el 50% de algo que no sale a la venta para el resto, es un poco ilógico, ¿no? Pero que además los demás béticos no tengan acceso ni a esa camiseta, pues alguien se ha preguntado si eso no es las consecuencias que puede tener eso. Si alguien no se puede ver señalado, ¿cuántos béticos le gustaría donarlo y sencillamente es que no pueden? Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas hay que ser un poco más sensible y ser un poco más claro en ese sentido. Oiga, si usted quiere dejar el dinero en el Betis, déjelo, ¿vale? Ya estamos dejando un 6% todos, ¿eh? Por cierto. Pero déjelo Pero si quiere usted donarlo, dígame dónde lo hay que donarlo. Entiendo que será la fundación, porque donarlo a una entidad con ánimo de lucro, con jugadores que tienen unos sueldos, etcétera, etcétera, me parecería un poquito... Y repito, lo que pasa es que, bueno, tampoco queremos que esto sea una polémica que genere un ataque al Betis ni nada por el estilo, porque todos los béticos estamos deseando que nuestro club vaya...
Nos vamos, Luis.
...grande posible.
Que no nos queda más tiempo, que queda clarita la exposición del presidente Luis Rozados de la Asociación Accionista... accionistas minoritarios del Betis. Luis, muchas gracias. Seguiremos esto muy
muchas
de cerca.
Muchas gracias, Rafa.
Gracias, un abrazo. Bueno, Víctor, gran día. Hasta las 3:25. Un abrazo. Hasta mañana. Un
abrazo muy fuerte.
Ocaña, adiós.
Un abrazo, Rafa.
Y Rafa Carrillo Albornoz en este su programa COPE más Sevilla para informarles, entretenerles y yo qué sé, en estos tiempos. Vamos saliendo poco a poco, pero no con la locura de querer ir al fútbol todo el mundo. Eso no puede ser. Adiós. Mañana más.